del Banco Central, el economista Joaquín Vial. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás, un gusto estar con ustedes, pues aunque sea
gracias.
A la distancia.
Estamos con la Consuelo muy lejos, Matías lamentablemente más cerca. Del río lamentablemente
control,
más cerca.
Con el control de las perillas aquí en la
lamentablemente del río más cerca. Joaquín, señor Vial, lo que tú prefieras. El central sorprendió con expectativas de crecimiento mucho más altas de las que en algún minuto se habrían planteado. Inclusive algunos entusiastas, yo no comparto mucho ese número, pero algunos entusiastas sostienen que las proyecciones del central permitirían pensar que podríamos volver a como estábamos durante este año 2021, podríamos volver a como estábamos antes de octubre del 2019. ¿Es eso así?
Mira, lo que pasa es lo siguiente: nosotros ya en marzo estábamos pronosticando una recuperación importante de la economía después de la tremenda caída del año pasado, que fue producto principalmente de todas las irrupciones en las actividades económicas como consecuencia de la crisis sanitaria, digamos. Entonces, eso ya estaba de alguna forma incorporado. Nosotros teníamos un crecimiento que más o menos permitía recuperar el nivel del PIB del año pasado hacia fines de año, dentro del rango, digamos. Y lo que ha pasado es que respecto de la proyección que nosotros hicimos en marzo, por un lado tuvimos mejores noticias respecto de lo que estaba pasando en el primer semestre del año. A pesar de que se habían reinstalado algunas cuarentenas y una parte importante de la población, la actividad económica estaba creciendo más de lo que nosotros habíamos anticipado, especialmente el consumo, pero incluso la inversión también. Y por otro lado, hubo dos elementos adicionales que no estaban cuando nosotros hicimos la proyección de marzo, que fue el tercer retiro de fondos de pensiones y el paquete fiscal que se armó en torno a los mínimos comunes y a todas las negociaciones que se produjo allí. En conjunto, ambas cosas significan algo así como 35.000 millones de dólares. Son cosas muy grandes. Es algo así como 5% del PIB que va a gastarse durante el segundo semestre del año. Entonces, eso casi inevitablemente te lleva a un crecimiento más alto que teníamos pensado.
Claro, Joaquín,
eso es recuperación.
Mi pregunta es: ¿hasta qué punto esos 5 puntos del PIB no son una suerte de esteroides anabolizantes que van a generar masa muscular, pero que rápidamente va a desaparecer y que finalmente pensar de que se recuperaron los niveles precrisis es un poco aventurado en función de que estamos hablando de estímulos muy fuertes, únicos y que probablemente se van a repetir, y que además en el caso del paquete de mínimos comunes tiene un costo fiscal alto, digamos, y que va a repercutir en nuestro endeudamiento futuro?
Sí, bueno, por eso justamente lo que nosotros estamos proyectando es que en el año 2022 y 2023 el crecimiento es mucho más bajo y se parece mucho más a lo que es nuestra predicción de crecimiento tendencial. Efectivamente, este es un impulso que permite recuperar lo perdido durante la pandemia, pero no significa que vayamos a tener crecimiento permanente más alto. Desgraciadamente, en la revisión que nosotros hicimos del crecimiento tendencial, tuvimos que hacer una rebaja en la proyección, considerando que en la última década, digamos, el crecimiento de la productividad total de factores ha sido más bajo de lo que estábamos proyectando anteriormente. Entonces, esos son elementos que influyen y que obviamente, digamos, esto nos permite salir más rápido de la crisis en que estábamos, o que estábamos todavía, pero nos va a permitir recuperar más rápido el empleo. Son cosas que desde ese punto de vista son positivos, pero definitivamente no cambian sustancialmente la perspectiva de largo plazo de la economía chilena.
Joaquín Vial, Consuelo, tú, porque más que preguntas tú, yo tengo dos.
Sí, tengo dos preguntas. Uno, claro, es importante salir del pozo, pero lo que yo quisiera entender mejor, y es lo que plantean además ustedes en el último informe, es que a pesar de todo este dinamismo en la economía y a pesar de todos los estímulos fiscales, los hogares están súper pesimistas, siguen muy pesimistas con expectativas muy bajas. ¿Qué explicación le dan ustedes a ese fenómeno y qué consecuencias puede tener en nuestra economía que las expectativas de los hogares estén tan bajas?
Bueno, hay varias cosas. Yo creo que un elemento que influye de manera muy determinante es justamente la pandemia. O sea, estamos viendo cuando ya estábamos dando algunos respiros de alivio que vuelven a subir los contagios, que el sistema de salud está estresado al límite y por lo tanto hay que volver a instalar cuarentena. Es el tipo, y eso afecta muy directamente a las personas. O sea, es la mamá que tiene que quedarse con los niños en la casa y preocuparse de que pueda atender las sesiones de colegio por internet, y ella a su vez trabajando. Esto es una pesadilla, digamos. Entonces, ese tipo de cosas obviamente tiene que ser un factor de primer orden. O sea, mientras no tengamos más certeza de que estamos saliendo de la pandemia, eso va a estar presente. Y luego hay elementos económicos también. O sea, lo que los datos muestran es que hay una parte bien importante de los trabajadores que no está, que no ha vuelto a la normalidad laboral. Hay muchos que están desesperados y hay muchos que están desalentados y fuera de la fuerza de trabajo. Entonces, eso también es un factor importante, genera la incertidumbre. Y a eso uno probablemente tiene que agregar todos los otros elementos que están asociados, digamos, a un ambiente general bastante crispado, de mucha tensión. Y obviamente eso influye también. Pero yo pondría, creo que los dos elementos de desorden son la pandemia y la situación del empleo.
Joaquín Vial, dos preguntitas breves a partir de dos conceptos. Uno, como tarea fundamental del Banco Central es mantener a raya la inflación. ¿Cómo ven ustedes que puede comportarse esta con todo lo que narraba Nico, la cantidad de liquidez que va a haber, fruto de, qué sé yo, las ayudas económicas? Si ustedes ven riesgo, al mediano plazo al menos, en esa meta. Y dos, en la eventualidad, eso es potencial, nada más por anuncios de distintas candidaturas, de intervenir los ahorros personales de las personas que están en las AFP, en las cuentas individuales. Y si eso se nacionaliza, no está claro cómo, está discutido eso, de que si va a estar en cuentas nacionales, en cuentas personales, pero administradas por el Estado, el efecto que pueda tener eso en el mercado de crediticio en nuestro país, ¿no es cierto? Si eso puede disparar eventualmente las tasas de interés, si es que puede complicar desde los créditos hipotecarios, otros tipos de crédito, el financiamiento en general. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Banco Central?
A ver, tal vez primero, porque son dos preguntas bien distintas. Pero
sí, súper distintas, totalmente.
El tema de la inflación, que es un tema que es central, es sobre lo cual se articula todo el análisis del IPOM. Bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente hoy día tenemos la inflación ya en torno a la meta. Lo que estamos proyectando es que las brechas de capacidad se van a tornar positivas, digamos, en los próximos meses. En consecuencia, como que desde el punto de vista de nuestro mandato, no se necesitaría dar un impulso monetario muy grande. Sin embargo, todavía la economía tiene elementos de fragilidad. Mencionábamos, por ejemplo, el tema del mercado de trabajo. Entonces, lo que estamos viendo es que, y cuando hacemos nuestras proyecciones, es que efectivamente vamos a tener algunos meses con inflación por encima de la meta, por lo cual tenemos que empezar ya a retirar nuestro estímulo monetario, pero de forma muy gradual, porque efectivamente la economía todavía va a necesitar el impulso monetario, especialmente una vez que pase este gran gasto que va a estar asociado a todas estas transferencias, tanto de los retiros de fondos de pensiones como del fisco. Entonces, ese es un elemento bien importante. O sea, nosotros estamos viendo que efectivamente yo no hablaría de un peligro inflacionario. Hay elementos transitorios también detrás de esta alza de precios, pero efectivamente se necesita ir
el alza del precio de los commodities, que claro, nos favorece, pero también nos afecta,
nos perjudica
también,
claro.
Y
la enfermedad holandesa
es un tema importante. Nosotros vamos a seguir dando soporte a la demanda agregada, porque se va a necesitar una vez que pase este efecto de los gastos, pero ya es necesario comenzar a ir subiendo un poco la tasa de interés, que todavía hoy día está en los niveles más bajos posibles, digamos, con una inflación de 3%, una tasa de 0,5%, obviamente es una tasa real negativa muy importante, y lo que esperamos es que comience a subir acercándose ya hacia su nivel neutral, que es en torno a 0,5% real, digamos.
Ahora, pero las tasas de mercado ya tienen incorporado eso, o sea, el central, entre comillas, tiene un cierto retraso, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que efectivamente el mercado, lo que digamos, lo que ocurre es que el mercado, las tasas de interés de largo plazo han estado subiendo y estaban subiendo desde bastante antes. Pero las tasas, especialmente las tasas más cortas, que son las que están más influenciadas por la política sí. monetaria, esas no habían subido, y lo que ha ocurrido es que ante el boom, efectivamente hemos visto que esas sí han reaccionado con más fuerza que las tasas largas, lo que es lo que más o menos cabría esperar de una cosa de este estilo.
Termina el periodo de Mario Marcel. Hasta ahora la tradición, siempre uno más o menos ha sabido quién es el que sigue, y no se ha renovado a nadie hasta ahora en el Banco Central. ¿Tú crees que puede ser esta la oportunidad de hacerlo?
Mira, afortunadamente nadie me pregunta sobre ese tema porque no tengo nada que decir sobre eso. Este es un tema que tiene que definir el presidente de la República, y obviamente no corresponde que nosotros estemos haciendo especulaciones
pero
al respecto.
Pero desde la perspectiva de la tradición, de cambiar un poco la lógica, ¿sería un pecado mortal que se quedara Mario Marcel?
Mira, eso es lo que tiene que hablar el presidente, no una cosa que nos corresponda a nosotros. En economía no hay pecados mortales, además.
¿Cómo? Yo no tenía religión. Pero pucha, me enseñaron todo lo contrario. Real. No, hasta tú. No hay... Bueno,
Joaquín Vial, vicepresidente del Banco Central, agradecemos mucho esta conversación
mañana. Alumno de mérito de la Academia Diplomática con su última respuesta.
No cabe de otra ahí en ese consejo. Que estés
gracias,
bien, Joaquín.
Buenos días.
Gracias. Ya viene carta notable, información privilegiada. Que tengan buen día.
Nos vemos mañana. Gracias a todos. Buenos días.
Gracias.